Llevamos toda la semana dándole vueltas. Yo recuerdo hace ya aproximadamente 3 días que conté con Herrera en el pasillo del Tron ese comunicado que me envió Maite Pagaza Urtundúa por la dignidad en el fin de ETA. Al principio había unos cuantos firmantes. Bueno, luego nos metimos unos cuantos más, ya van cerca de 15.000 y más que tenemos que ser. Esta madrugada ETA enviaba a la BBC un comunicado en el que se declara, y abro comillas porque aquí el lenguaje es muy importante, comillas, una organización desarmada. Ya que las armas y explosivos que tenía bajo su control se encuentran en manos de la sociedad civil, decía. Luego dijo, ayer, dijo que no era capaz de identificar todas las armas, de encontrarlas ni de localizar los zulos. Era una chapuza patética. Pero bueno, ETA advierte que el día del desarme será mañana. Y es que mañana sábado se va a escenificar, no sé muy bien qué, esta cosa, en el que los mediadores, que tampoco se sabe muy bien quiénes son para mediar en nada, entregarán a la justicia francesa los geolocalizadores de los zulos. De los zulos que tienen localizados ellos, claro. Bueno, con el show este se pretende escenificar lo que dicen el final de ETA. Bueno, Rubén Corral, vamos a intentar concretar mañana en Bayona, Francia, ¿qué va a pasar?
Pues que los mediadores, o lo que ellos llaman los artesanos de la paz, es importante lo del lenguaje, como decías, van a presentar ese listado de zulos y depósitos de arma, pero ya advierten que no se va a poder entregar todo el arsenal que tiene. Y es que dicen que hay material obsoleto o perdido del que no tiene bajo su control. Una vez que se entreguen los geolocalizadores en los juzgados de Pau, varios grupos de personas se personarán en ellos, acompañadas de los verificadores, para escenificar lo que consideran la entrega de las armas a la sociedad civil. A cambio de esto, ETA pide impunidad, y es que quiere que no se persiga a quienes desvelen los escondites o a quienes almacenaron las armas. ETA quiere que, que este acto no sea una rendición y pretende presentarlo como una oportunidad para recuperar su presencia en el plano político.
Lo que quieren básicamente es presentar su derrota como una cesión que ellos hacen de manera magnánima a la sociedad en general y la vasca en particular. Vamos a ver cómo se han posicionado los distintos partidos en esta historia, que aquí también tiene tela. Elena Grandal, empezamos por el Gobierno central.
Eso es, en palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, él insiste en que quiere la disolución total de ETA y que no hay que conformarse con una simulación de entrega de más o menos armamento. Además, afirma que hoy por hoy la banda está muy apagada, pero no por casualidad, sino que es fruto de la eficacia y la eficiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Rubén, Francia, ¿qué dice?
Pues no ha entrado en el juego de ETA, no se ha prestado a ello y mañana cuando se presenten allí los verificadores en los juzgados de Pau, dicen que van a actuar.
Bueno, pues lo veremos. ¿Y el gobierno vasco, Elena?
Pues tampoco va a acudir a los actos de mañana. Dicen que están trabajando con discreción para garantizar un desarme completo, legal y sin contraprestaciones. Eso sí, aseguran que van a comprobar que lo que entreguen los terroristas se corresponde con todo lo almacenado por la banda.
Más. Los partidos políticos.
A ver, PNV, Bildu, Partido Socialista de Euskadi, Gero Abay, Podemos, Izquierda Unida y los sindicatos EL, ALAP, Comisiones Obreras y UGT han presentado un documento en el que consideran el desarme un paso imprescindible para la paz. Hubo un acto en Bilbao, se hicieron una foto y en esa foto estaba Arnaldo Otegi. Se han quedado fuera de la lista de la foto PP y UPN.
Claro, cuando uno ve la foto y ve a Otegi en el medio y al propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ahí en una esquina como para que no se le note mucho, y a la señora del Partido Socialista de Euskadi junto a Otegi, nubilada, mirándola así como el hermano mayor. Joder. La justicia española, Helen.
Bueno, pues la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha pedido al juez Eloy Velasco cursar una comisión rogatoria a Francia para recabar información sobre el arsenal de armas que ETA tiene previsto entregar este sábado. La Fiscalía está interesada en conocer el material que se entregue finalmente para poder determinar si alguna de las armas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista. Y es que hay que recordar que hay casi 300 asesinatos de la banda que aún están sin resolver.
Bueno, pues este es el panorama. Básicamente a lo que estamos asistiendo es un intento de ETA y su entorno de lograr una foto con la que conseguir blanquear la derrota. Cierto es que han causado más de 800 muertos. También es cierto que al final nuestra democracia les ha derrotado, espero, y les ha convertido en lo que son hoy. Por eso, porque conviene que no olvidemos, vamos a hablar desde distintas perspectivas con gentes que han sufrido, han vivido, han estudiado, han pensado sobre ETA en la sociedad vasca y en la sociedad española. Francisco Llera es catedrático de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Paco Llera? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, porque sé que te pillamos en una tarde complicada, ¿eh? Lo primero, ¿cómo valoras lo de mañana, Paco?
Bueno, un teatrillo. O ahora que está de moda, vamos a coger una palabra muy vieja que se llama aquelarre y una palabra muy moderna que se llama posverdad. Es el aquelarre de la posverdad. Es decir, es un festejo para no para blanquear la derrota, que la derrota no hay quien la blanquee, porque es muy evidente. Es para blanquear el pasado, es decir, para no dar cuenta ni responder de lo que aún no han respondido ni ellos, ni por supuesto Otegi, que no es el príncipe de la paz, precisamente.
Uh-huh. Has publicado hace poco un trabajo, nos llamó mucho la atención, lo hemos ojeado en la redacción, que lleva por título La estrategia del miedo. Háblame del miedo en ese proceso de socialización, perdón por el palabra, que utilizó ETA.
Bueno, vamos a ver, el terrorismo, el arma del terrorismo, que es un arma asimétrica frente, lógicamente, a un ejército, a un Estado que les supera con mucho, es la intimidación. Ese es su éxito, el éxito es inmediato, lógicamente, porque a poco que uno se sienta amenazado, que o ante la eventualidad del riesgo azaroso con el que te puedes encontrar, por casualidad, en un sitio, pues lógicamente hay sectores de la población que van a sentir miedo, van a cambiar su comportamiento, y no solamente el ciudadano de a pie, sobre todo los líderes políticos, que ya vemos cómo tontean cuando les entra el canguelo, ¿no? Y esto lo hemos visto durante años. Hay una parte de la sociedad que le ha hecho frente, que es minoritaria. Hay una gran parte de la sociedad que ha sido cobarde, y ya ha habido otra parte de la sociedad, afortunadamente minoritaria, que les ha hecho el juego, ha colaborado, les ha informado y les ha apoyado explícitamente. Y ese es el gravísimo panorama, sobre todo que el miedo ha sido asimétrico porque una parte de la sociedad importante, sin hacer ningún análisis científico, sabía que los objetivos potenciales no eran universales, sino que independientemente de que le podía tocar a cualquiera en la calle, había unos objetivos prioritarios, que eran, lógicamente, quienes no pensaban fundamentalmente en nacionalista. Y ahí estaba el riesgo mayor, ¿no? Y eso pues lo ha sentido asimétricamente en algunos momentos una mayoría de la sociedad vasca, que es tremendo, porque es una forma de victimización y de controlar el comportamiento de la gente.
Don Francisco Llera, catedrático de la Universidad del País Vasco, lo dicho, gracias por atender a la tarde de COPE, Paco. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao. Santiago González, Majetón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Tron.
¿Qué tal?
Pues entre bien y mejor.
Joder, tío, no sabes lo que me alegra tenerte en el programa un ratito porque sabes que te admiro y te quiero mucho.
Bueno, es un placer.
Santi, lo de mañana, ¿qué?
Pues lo de mañana, tú lo has dicho con una palabra que es muy precisa, se trata de una escenificación, o como si queremos llamarlo, un paripé. Es decir, yo, cada vez que se habla de esto y se pone tanto énfasis en hablar del asunto del desarme, habría que hacer una reflexión previa. O sea, a esto del desarme unilateral hemos llegado porque el gobierno hizo oídos de mercader a las pretensiones de hacer un desarme bilateral, en el que por una parte ETA entregaría las armas y por otra parte el gobierno sacaría del País Vasco a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, hay que recordar que en el año 2013 estuvieron entre el año 2012 y 2013, para ser más precisos, estuvieron unos meses en Oslo, que fue la suegra consentidora, fue el gobierno anfitrión de aquella iniciativa, tres dirigentes de ETA, que eran nada más y nada menos que Josu Ternera, David Pla e Irache Sorzábal. Y estos fueron a esperar allí a unos enviados negociadores del gobierno español para estudiar el desarme bilateral. El presidente del gobierno ni el gobierno español se dieron por enterados de aquel asunto y los enviados etarras se hartaron de pasar frío y hasta que el gobierno noruego, viendo que aquello no iba a ninguna parte, les expulsó y estos volvieron al País Vasco francés.
¿Cómo se hace la historia, verdad?
Sí, pero es que es exactamente así. Dices, claro. Oiga, mire usted, si hubiéramos hecho aquello, toda la historia de ETA, o sea, ha tenido sus, digamos, armas más eficaces para derrotar al terrorismo en la firmeza, en la medida en la que se cede o se pretende. Imaginémonos ahora que hubiera enviado a alguien, a un subsecretario, a eso, a negociar con estos pájaros en Oslo. A estas alturas estaríamos hablando de plazos, de cierre de cuarteles, en qué plazo se iban a cerrar, en qué plazo iban a salir los guardias civiles y los cuerpos de y la Policía Nacional de Euskadi.
Sin duda. Una última consideración. Te he leído, pero quiero escucharlo. ¿Qué te parece la presencia del PSOE en esa foto con Otegi?
Me parece una de las cosas más deplorables que hay en todo este asunto, porque yo recordaba que en el año 1998, en el mes de agosto, unas pocas semanas antes de la tregua y el pacto de Lizarra, se firmó en el País Vasco francés un acuerdo entre el PNV, Eusko Alkartasuna y ni más ni menos que la banda terrorista ETA, y que esta les impuso como principal argumento a sus compañeros que debían romper cualquier relación con los partidos empeñados en la construcción nacional de España y la destrucción de Euskal Herria, y los citaba expresamente por sus siglas, el PP y el PSOE. Dices, ¿cómo es posible que los que formaban parte del grupo de los apestados en 1998 ahora se pasan al grupo de los que hacen ascos hacia los otros? No, a mí me parece que uno de los aciertos, que no es que el Partido Popular en el País Vasco haya estado especialmente sembrado, pero en esta vez sí lo ha estado. O sea, esa expresión que usó Alfonso Alonso de la foto de la vergüenza es lo que define con toda precisión el hecho de que el 88% de los representantes de los ciudadanos vascos en el Parlamento de Vitoria hayan votado afirmativamente eso, un blanqueo del terrorismo en su final, y esa cosa, ¿a qué viene fijarnos tanto en la cuestión de dejar de entregar las armas si lo que hay que proceder es a su disolución?
Y así, y ni más ni menos. Santi González, majetón, hasta el lunes tempranito. Gracias,
un abrazo,
amigo.
Querido Ángel.
Un para ti. Chao,
hasta luego.
Dani Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ángel.
Luis Portero era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, cuando ETA le mató en el portal de casa. Dani, ¿cuántos crímenes de ETA sigue sin resolver, verdad?
Pues sí, pues exactamente casi 400. No hay que hablar de casi 300, que nos llenamos la boca con el casi 300. Casi 400, son 379 casos, porque no podemos olvidar los que fueron asesinados antes de la ley de amnistía, porque un niño que murió en la calle Correos, en la cafetería Rolando, tiene el mismo derecho que cualquier otro que haya sido posterior al año 77. Son uno de cada dos asesinatos de ETA lo que está sin resolver. Y por tanto, por mucho que nos llenemos la boca de que ha habido una derrota policial, que la ha habido a ETA, es decir, Policía y Guardia Civil, junto con Policía Francesa, han derrotado el terrorismo de ETA, existe una pata que aún no se ha conseguido, que es la derrota judicial. La derrota judicial, antes de cerrar la persiana del terrorismo de ETA, tenemos que conseguirla. Por tanto, el final no está tan cerca.
¿Lo de mañana qué, Dani?
Pues yo creo que la habéis definido todos muy bien. O sea, todo esto es una, bueno, como dicen en mi tierra, una mamarrachada. O sea, son unos mamarrachos que van a hacer ahí un paripé, en fin, una escenificación. Pero lo triste es que puedan querer ser los protagonistas de este acto teatral y los demás nos estemos quedando de espectadores, cuando realmente lo que tendría que hacer policía, tanto francesa como española, es precisamente ser activos y no pasivos. Es decir, en el momento en que se sepa algo, incautar, que no entregar. Tiene que quedar claro eso. O sea, no podemos estar a la expectativa. A ver qué movimiento, qué iniciativa lleva ETA. La iniciativa la tenemos que tener los demócratas. Y eso es lo que pedimos las víctimas del terrorismo.
Daniel Portero, presidente de Asociación Dignidad y Justicia y, sobre todo, amigo. Gracias, Daniel.
Amigo Ángel, muchas gracias por darnos voz, como
chao,
siempre.
Chao. Bueno, y lo hemos dejado para el final porque es, con diferencia de todos los invitados de hoy, a quien más quiero. La admiro profundísimamente. Lo siento, es así. Uno, hay cosas en la vida en las que no puede ser objetivo. Conchita Martínez, la viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Conchita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hija? Ya ves.
Con estos admiradores, ¿quién necesita un novio?
Pues sí, como diría Bobby de Glanes, será porque usted no quiere, señora mía. Pero bueno, Conchita, cuando pasó lo de tu marido, aquel asesinato bajo tu casa, tus hijos tenían 15 y 11 años.
Sí.
¿Cómo están y qué opinan de esto? Porque ya están hechos y derechos, claro.
Claro, ya son adultos, pero lo que ocurre con nuestros hijos es que quedan pellizcados para siempre ya, ¿no? Uno lucha, esa es nuestra batalla diaria, luchar para que lleguen a convertirse en individuos normales, sujetos a las reglas normales de la sociedad, pero mis hijos tienden a hacer dos cosas. A veces no prestar atención para que no les duela, y otras ser activos, son proactivos en la mayoría de los casos dentro de un orden, porque yo he tratado de controlar la virulencia, ¿no?, que te puede provocar. Ahora ya son mayores, pero son mayores doloridos.
Claro. Te iba a preguntar, esta mañana escuchábamos a Maite Pagaza con Carlos Herrera aquí y comentaba una cosa muy, muy interesante, y era la actitud de las víctimas. Cómo no había habido respuesta violenta, no había habido venganzas, no había habido... ¿Eso es controlable, claro. ¿Eso es controlable, Conchita?
Sí, sí puedes. Vamos a ver, cuando te llega una situación de este extremo sufrimiento, la persona no sabe hasta qué punto va a dar esa medida. Entonces lucha como puede. Es cierto que ahora las instituciones están preparadas para darte instrumentos de superación. Pero tienes que decidir en esos momentos si vas a convertirte en una persona derrotada o vas a salir adelante sin morder a nadie, claro, pero salir adelante es muy difícil. Es tan difícil como cualquier otro sufrimiento que hay en la sociedad española. No olvidemos que hay grandes sufrimientos en las familias. Lo que ocurre es que la nuestra ha sido intencionadamente buscada. Y eso desanima mucho la confianza en el ser humano.
Con el tiempo todos hemos ido aprendiendo, y estoy convencido, yo como periodista, seguramente el primero, hemos aprendido a valorar a las víctimas, a valorar a las Maites, a las Conchitas, a tantos y tantos. ¿Os sentís respaldados por la sociedad? ¿Os sentís queridos por la gente, Conchita?
Sí, sí. Vamos a ver. El pueblo sencillo, el pueblo español, siente una conmiseración enorme con aquel que sufre. Luego vienen connotaciones diferentes, pero esas ya son ajenas absolutamente. Y luego está el deseo de poder. El poder tiene otro baremo, otras normas morales, que convierten en legítimo lo que no lo es. Pero la sociedad española sí nos defiende, sí está con nosotros, porque es buena gente. Por eso las víctimas no han tomado represalias, porque tú no eres un asesino. No puedes serlo de la noche a la mañana. Te machacan, te dejan sin resuello y cuando recuperas no se te ocurre hacer nada de todo eso, porque tú eres buena gente, como la mayoría. El otro día yo iba por la calle con mis hijos a comprar unas madejas de lana para hacer un jersey y me paró todavía una señora para darme dos besos. No fue capaz de decirme nada más que darme dos besos. ¿Cómo no vamos a sentirnos arropados? Y otra cosa son las instituciones, pero el pueblo sí.
Conchita Martín, querida, un beso muy fuerte, gracias por atendernos.
Un beso para ti y para todo el equipo y los escuchantes. Muchas gracias.
Chao, Conchita, un beso.
Adiós.